Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
La lucha suya y la de muchos es la que va a cambiar esta realidad. Esperar que el resto cambie porque sí, no va a pasar. Todos quisiéramos que pasara, o muchos quisiéramos que pasara, pero no va a pasar. Por eso hay que armarse de fuerza. Hay que luchar por el derecho a vivir la vida que uno quiera, como uno quiera. Y hay que luchar porque los demás respeten esa decisión. Nadie le pide a todo el mundo que se transforme en un transgénero. Solo pedimos que usted pueda hacerlo tranquila.
Carmen Gloria me dijo que yo tenía que seguir luchando. Y es una lucha que no parte solamente de mí, de mi parte, sino que es por todos. Y yo me doy cuenta que no estoy sola en esto, con la frente en alto, digna y con una sonrisa bien amplia. Y yo dije, pucha, ¿yo seguir luchando yo sola? ¿Por qué sola si hay más como yo? Hay más chicas transgénero que ellos me hacen ver que yo no estoy sola en esto.
Recordando la bella y dulce voz de Amber González, una chica trans fallecida recientemente en Alemania, país al que ella había llegado para conquistar un mejor porvenir, un país que ella misma amó y que deseaba pedir asilo. En ese país falleció nuestra querida Amber. Su triste muerte no será en vano y así la recordamos en Siempre Viva en Vivo. La recordamos a ella y recordamos también a todas las víctimas de la homofobia y la transfobia. Dedicamos este programa aquí en Siempre Viva en Vivo a la memoria de nuestra querida Amber González. Para ti y para todas también dedicamos este programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Cero positiva alerta sanitaria radial en tiempos de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir.
Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible esta loca esquina radial. A este imposible. Saludos a los compañeros de Fundación Chile Diverso, a Quiñe en Economía Circular de Participación Colaborativa y a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Ubicado en la Casa Museo de la Peluquería Francesa en el barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene un Instagram, ahí pueden revisar sus productos, sus vinilos, su música y además pueden también escribirle y pedirle. Su dirección es @salvador_vinilo. Muchísimas gracias a todos nuestros auspiciadores y colaboradores. Saludos a todos ellos y también a las personas, a los auditores, compañeros, compañeras, amigas, amigos, aliados, que colaboran y hacen posible este programa. Saludos para todos ustedes de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, el Che de los GIEI. Saludos también del director de Radio Universidad de Chile, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y nuestra super Radio Control, la que arma, hermosea este programa. Ahora nos vemos más cerquita porque estamos en un estudio más chiquitito aquí en Radio Universidad de Chile. Hablo de mi querida Camila Auriol. ¿Cómo está Camila? Muchísimas gracias por acompañarnos, por complicitar con nosotros y nosotras aquí en Radio Universidad de Chile. Única barricada radial de la diversidad y el VIH, que te invita, que te incita a usar siempre, siempre condón. Condón para pene, condón para vagina. Y también acercarte a las organizaciones que luchan por la prevención del VIH. Y no lo olvides, seguimos en campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera.
Mi nombre es Esperanza Alcaíno. Soy ex concejala de Santiago y me quiero sumar a la petición de cambio de nombre del Parque San Borja para que pase a llamarse Parque Daniel Zamudio. Los tiempos están exigiendo una recuperación de esa memoria para que no más crímenes de odio en la comuna de Santiago.
Hola, soy Julio Guzmán, explica de Latinoamérica, y me sumo a la campaña por el cambio de nombre del Parque San Borja al Parque Daniel Zamudio, en apoyo, obviamente, a todas las personas que hemos sufrido discriminación, a todo lo que está pasando actualmente en Chile, y también a hacer cumplir lo que muchas autoridades han hablado por este cambio de nombre, así que para que todos apoyemos a esta nueva cambio, a esto que tiene que pasar ahora en estos nuevos tiempos de elecciones sobre todo, así que les invitamos a seguir y por favor a apoyar esta campaña. ¡Salud!
Hola, soy William Kaiser. Felicito a todos los que están en la iniciativa de cambiarle el nombre al sector de la Plaza San Borja por Daniel Zamudio. Daniel Zamudio perdió la vida trágicamente por unos desgraciados, porque esa es la palabra, hace 12 años atrás. Creo que sería un reconocimiento fantástico para la comunidad gay y toda la comunidad de la diversidad que esté el nombre de él muy bien puesto, y no como ahora que hay una plaquita mal cuidada en un jardín muy abandonado, en un sector que está muy triste. Creo que sería una linda iniciativa de que se llame a partir de ahora Daniel Zamudio.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un beso para todos ustedes. Mi nombre es José Antonio Neme. Quiero agradecer el trabajo que realiza el programa de la Universidad de Chile Siempre Vive en Vivo, especialmente este año, una nueva temporada que tenga mucho éxito. Un saludo para el Che de los Gates, conductor, editor y pensador de nuestra comunidad. ¡Viva la diversidad! ¡Viva la independencia también! ¡Viva la independencia! Que cada uno individualmente haga lo que se le plazca sin dañar a otro. Si están en un colectivo, bien, si no también. Si tienen una agenda, bien, si no también. Pero que cada uno, en su libertad y en su plenitud, haga lo que quiera para ser feliz. Le mando un saludo y nada, todo bien. Y además súmense a la campaña para que el Parque San Borja se transforme en el Parque Daniel Zamudio. Los quiero mucho. Chao.
Cómo me duele que no me aceptes como soy, y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Muchísimas gracias por estos compromisos, por estos llamados que hacen nuestros queridos amigos y amigas para hacer posible el Parque por la Diversidad Daniel Zamudio. Usted se preguntará por qué. ¿Quién es Daniel Zamudio? Daniel Zamudio fue un joven homosexual que fue asesinado hace 12 años en este parque, el Parque San Borja, que queda enfrente del GAM, ahí en la Alameda. Fue golpeado, fue torturado en ese parque y falleció también por esta golpiza, por estas torturas, en la posta central. Su caso, este hecho de crimen brutal, homofóbico, provocó finalmente que una ley que estaba en el Parlamento, durmiendo en el Parlamento, la ley antidiscriminación, pasó 6 años escondida en un escritorio esta ley, hasta que la muerte, el asesinato de Daniel Zamudio, hizo posible que se legislara y naciera así la ley antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio. Felicitamos entonces, agradecemos todos los apoyos y llamamos, como lo hemos hecho todos los días domingos, a la alcaldesa de Santiago, Iracy Harler, ahora que está en campaña, a cumplir su promesa, a cumplir también su compromiso de hacer posible este parque, el Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Besos y abrazos a toda la familia de Daniel Zamudio, muy especialmente a su madre, Jacqueline, porque ella fue muy amiga de Amber González. De hecho, nuestra querida Jacqueline la acogió en su casa, vivió un tiempo en su casa antes de viajar a Alemania y encontrar allá la muerte. Besos y abrazos para todas ellas, besos y abrazos para usted, desde la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH. Preparándonos esta muy particular noche para conversar de urgente, diversos e importantes temas. Esta noche de domingo, 28 de julio, el último domingo del mes, ya no nos queda nada para llegar a agosto. ¿Agosto no es el mes de los gatos? Uy, me tengo que preparar todas las locuras que va a hacer el gato Gaspar. El gato Gaspar es un gato de mi mamá, pero el gato piensa que yo soy su mamá. Y además yo también pienso que yo soy su mamá. Porque duerme conmigo, come conmigo, me hace cariño, es mi amor, mi cómplice y todo. El gatito Gaspar. ¿Usted tiene gato? ¿sí? Dos. Ay, son los más lindos los gatos. Oye, hagámosle cariño a los gatitos, a los perritos, a todos nuestros compañeros que están con nosotras y nosotras acá en nuestras vidas. Esta noche vamos a conversar de compañeros, compañeras. Vamos a hablar también de las luchas. Vamos a hablar del libro Bandera Hueca, la historia del movimiento homosexual en Chile, que acabamos de publicar una segunda edición. Parece que quedó bonita. Editada y actualizada con la foto emblemática e histórica de Iris Colil, compañera histórica de lucha que es responsable de este registro histórico. Esta noche vamos a conversar del libro, vamos a hablar del libro Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual, y también vamos a hablar del libro Cecilia, el último baile de Joanna Watson. ¿Por qué? Bueno, porque se hermanan y porque Cecilia también, aunque quieran negarlo y ocultarlo, Cecilia es parte también de la historia del movimiento LGTBI de Chile. Vamos a hablar de eso y de mucho más aquí en esta muy especial, controversial noche en Siempre Viva en Vivo. Para eso vamos a entrevistar a nuestra querida amiga Iris Colil, fotógrafa, integrante del móvil histórico de los años 90. Y también vamos a conversar con la autora del libro Cecilia, el último baile, Joanna Watson. Es decir, que esta noche promete aquí en Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en vivo.
Pero qué necesidad, ¿para qué tanto?
Pero qué necesidad, nos diría Juan Gabriel, Juanga para las amigas. Pero qué necesidad había de escribir de nuevo y reeditar Bandera Hueca. Bueno, contarles que recordando los largos e intensos años de lucha por la despenalización de la sodomía consentida en Chile, se presentó en el Archivo Nacional la edición actualizada de Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual en Chile. Obra documentada que relata las batallas del movimiento LGTBIQ+, escrita por este periodista y activista de la disidencia, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Hace 16 años que fue publicada esta obra, en el 2008, evocando la primera protesta homosexual, de hecho el primer capítulo del libro, la primera protesta homosexual que fue protagonizada y fue organizada por nuestra querida Eva La Medallita, que ha estado varias veces en este programa, ya es, ella prácticamente es del programa. Es una más de Siempre Viva en Vivo. Una protesta realizada el 22 de abril de 1973, el punto arranque de este libro, el primer libro del 2008, y también de esta reedición. El primer libro fue realizado por la editorial Arci y Cuarto Propio, y ahora esta nueva reedición por la editorial Siempre Viva Ediciones. Importante también es señalar que desde la presentación de Bandera Hueca del 2008, este generó diversas reacciones, incluso la feroz molestia y el rechazo del movimiento de liberación homosexual móvil liderado por Rolando Jiménez. No voy a entrar en detalle para que usted lea el libro, porque si no le voy a contar el libro y a usted no le va a interesar leerlo. Búsquelo en librería, búsquelo en distintos lugares. Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual, que fue presentado, como le dije, el pasado 18 de julio. Así es que conversamos con algunos asistentes, de hecho conversamos también con la pareja de nuestra querida Joanna Cristóbal, que aparece conversando, hablando, analizando, entregando su opinión sobre la presentación de Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual, editada y actualizada. Escuchemos.
Hola, soy Marcelo Valenzuela, historiador. Asistí el 18 de julio a la presentación del libro Bandera Hueca de Víctor Hugo Robles. Un libro interesante, una investigación periodística, un testimonio, un trabajo histórico que combina distintos hitos sobre la historia del movimiento homosexual en Chile, sobre las primeras organizaciones, y plantea la serie de luchas que se han dado en Chile en el movimiento LGTBI en los primeros 20 años de la transición a la democracia. El libro se enfoca principalmente entre el año 91 hasta el año 2008-2009, y los puntos esenciales, a mi juicio, del texto radica en visualizar el activismo político LGTBI los 90, en un contexto que muy pocos se atrevían a dar el paso, y la importancia de rescatar esas memorias, esas historias. Yo creo que lo clave de Víctor Hugo y la importancia es rescatar esas voces para la juventud y también incluso para futuros trabajos sobre el tema.
Hola, soy Cristóbal González, músico, autor y productor. Solamente quiero saludar, decir que tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de Bandera Hueca. Me pareció un gran lanzamiento en un espacio súper importante para la cultura y para la memoria histórica de Chile. Una memoria en donde obviamente que el movimiento y las luchas de los movimientos por la diversidad tienen que ser parte y hacerse parte, y tiene que quedar un registro de todo lo que se ha hecho y todos los esfuerzos para justamente abrir, ¿no?, los caminos para una sociedad diversa, inclusiva. Es muy impresionante, realmente fue muy impresionante ver los videos, escuchar los testimonios, tomar una noción, ¿no?, una conciencia de las dificultades, de cómo eran las cosas hace 30 años atrás, de todo lo que se ha tenido que luchar para ir avanzando, todo lo que se ha logrado fruto de este trabajo callejero, territorial, mancomunado, realmente hermoso, que se validen todas esas luchas, que los testigos puedan dar fe, puedan dar su testimonio de todo lo que se hizo con el trabajo, con la escritura, con la curatoría de Víctor Hugo Robles. Y nada, hermoso realmente leer, ver las fotos, las imágenes, escuchar y tener como una conciencia de todo lo que se ha tenido que sacrificar para poder llegar a esta instancia.
Mi nombre es Alejandro Villaviot, abogado y activista de la diversidad sexual de la región de Atacama. Quiero dejar por esta vía mis impresiones respecto de la presentación del libro Bandera Hueca, de Víctor Hugo Robles, el Che Guevara de los gays, indicando que me parece un trabajo capital, crucial, importantísimo para la historia y devenir de la diversidad sexual y de las disidencias sexuales en nuestro país. Además, es también un trabajo muy oportuno, dado el aniversario, por decirlo de alguna forma, coincidencia de los 25 años de la despenalización de la sodomía en nuestro país. Es un texto ameno, además referenciado, donde uno puede encontrar capítulos importantísimos de la historia de las disidencias y de las diversidades. En esta edición actualizada, además, se pueden saborear entremeses que no se encontraban en la primera, por lo tanto, es un trabajo aumentado que se degusta al leerlo. Mis felicitaciones para Víctor Hugo, amigo y compañero de estas lides. Le envío un abrazo inmenso y mis felicitaciones nuevamente por su libro.
Hola Víctor Hugo, acá Juan Pablo Torres. Bueno, yo estuve el día de ayer en un evento histórico y presentación histérica, como dices tú, de la presentación del libro Bandera Hueca, el cual me pareció un acontecimiento súper importante de estar. Si bien es cierto, uno como LGTBI tiene que apoyar estas circunstancias, tiene que estar con los amigos, en este caso contigo, Víctor Hugo, con Marco Ruiz, el cual estoy muy agradecido, él sabe por qué, por su ayuda. Y bueno, espero el éxito, segundo éxito de esta reedición de tu libro Bandera Hueca, el cual me parece muy importante. Lo comienzo a leer hoy día, ya que me traje varios números de él, me traje tres libros para distintos amigos también, para que lo lean. Y te felicito, Víctor Hugo. Ayer fue una fue muy bonito lo que vi, y creo que toda la gente que asistió se sintió representada con todo lo que tú dices. En realidad, todo el camino que ha llevado este trabajo histórico desde el móvil en adelante, bajo tu punto de vista. Así que te felicito. Un abrazo y mi cariño por ustedes dos.
Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar.
Hermosa palabra, muchísimas gracias por las cariñosas y generosas palabras que han dicho nuestros amigos y amigas que han ido a las presentaciones también y que han ido conociendo el libro. El libro le ha ido súper bien, la gente le interesa. Digo yo que está a un buen precio comparado con otros libros también que se ofrecen en el mercado. Así es que invitarlos a una nueva presentación de Bandera Hueca, editado por Siempre Viva Ediciones, que va a ocurrir el próximo miércoles 31 de julio a las 6:30 de la tarde en la Universidad Central, calle Lord Cochrane 417. Esto queda en Lord Cochrane, esquina Parque Almagro. Ahí está la Universidad Central, en el Salón Rojo. Me encanta que sea el Salón Rojo para presentar también esta obra de una loca roja, como quien les habla, Víctor Hugo Roble. Ahí vamos a contar con la presencia del diseñador Ricardo Oyarzún. Él fue integrante del primer colectivo homosexual en la dictadura en el año 77. Vamos a contar también con la asistencia, participación de Alejandra Valle, periodista, concejala, política también, y la voz de los que sobran. Y muy especialmente va a venir de allá de La Serena la concejala trans Pamela Salomé, que sabe usted que ya se inscribió como candidata a alcaldesa por La Serena. Si tienen amigos en La Serena, por favor, si son independientes, si son pueblo organizado, pueblo consciente, que voten por Pamela Salomé. Sería la primera persona trans que llega a la alcaldía en este país, la primera alcaldesa trans. Vamos a estar con ella, yo voy a estar con ella cuando se vote, cuando la elijan, espero estar ahí. Y ella va a estar con nosotros, también con nosotros aquí en este programa, creo que la próxima semana. Claro que sí, porque va a venir a presentar el libro acá a Santiago. Va a estar con nosotros también al final de la presentación Chichi Legrand Farca, que es una transformista maravillosa, que también estuvo en este programa, va a estar ahí revolviendo el gallinero en la presentación de Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual. Usted se preguntará, ¿y pero dónde lo compro? Tanto que habla este señor, esta señora del libro, ¿pero dónde lo consigue? Mire, tiene muchas maneras de conseguirlo. Lo puede conseguir en la librería corrosiva de nuestra querida comediante Su O Paso. Usted la busca en redes sociales, en Instagram, en TikTok, busca por Su O Paso, arroba su punto o paso, y ahí está su tiendita, ahí está su librería, Corrosiva Librera. También puede encontrarlo en la tienda temática de colitas como nosotros, en la tienda mariquita.cl, también en la librería online Letras Nómadas, en la librería Metales Pesados, ahí en el Gay Town, como decía Pedro Lemebel, en el barrio Las Tarrias, ahí está Metales Pesados, ahí también lo pueden conseguir. En Chile Diverso, también los compañeros tienen el libro. En la tienda de Salvador Vinilo, no solamente vende vinilo, también tiene el libro Bandera Hueca. Está también en la librería del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es decir, que está en todas partes. En el norte también está. También está en La Serena, en Coquimbo, y también va a estar prontamente en Concepción. Lo único que nos falta ahora es llegar a Punta Arenas, para que los pingüinos también lean Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile, editada y actualizada para usted.
¿Te molesta mi amor? Mi amor de humanidad.
Una directiva a nivel nacional, éramos los representantes, todos teníamos algo que hacer. Yo era como la mamá.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy particular, última noche de julio, para conversar de libros LGTBI, de libros de la diversidad, de libros que nos motivan también en este tiempo. Vamos a conversar de la presentación del libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile. Estamos escuchando la voz, la dulce y comprometida voz de nuestra querida amiga Iris Colil Barra. Ella es fotógrafa y fue integrante del móvil histórico por allá por los años 90. Bienvenida, Iri. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sé que vienes de lejos, pero llegaste aquí a Siempre Viva en Vivo. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas y todes.
Vamos a conversar con Iris sobre la foto de la portada del libro, y también nos va a acompañar, vamos a hablar de otro libro también, Cecilia, El Último Baile, con mi querida amiga Joana Watson, que también estuvo en la presentación de Bandera Hueca. Bienvenida, Joana, muchas gracias, sé que estás cansada, que has dado muchas entrevistas y que estuvimos también en la presentación, polémica presentación del libro de Cecilia, ahí en el Teatro Caupolicán. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, conversemos, Iris Colil. Primero, ¿quién es Iris Colil Barra? ¿Cómo llegaste al móvil? ¿En qué tiempo fue eso? ¿Qué recuerdos tienes tú de esos tiempos tan aguerridos y tiempos tan importantes e históricos?
Bueno, fue en circunstancias muy especiales en que me surgió que en la vida yo tenía que seguir participando en actividad social, comunitarias, y quise entrar a otras organizaciones, como por ejemplo a Yuquelén, en ese momento un grupo de mujeres lésbicas, histórico también, y no me aceptaron porque era trubí o no trubí, me dijeron, tenía que ser lesbiana para poder participar ahí. Bueno, y entonces surgió a través de la amistad de Roberto Pablo, un amigo de muchos años antes de que surgiera el móvil, él es actor, que me contara de la existencia, la incipiente creación del móvil, que eran poquísimos y funcionaban en una casa de mujeres feministas en la calle Porvenir. Y yo dije, oye, yo puedo participar, me gustaría saber, yo puedo ayudar a lo mejor en algo. Me interesa, no me interesan los partidos políticos, no me interesan otras organizaciones que he visto que existen, y quiero algo que sea totalmente nuevo, que esté naciendo, y que no tenga orientaciones de otro tipo, de intereses económicos, políticos, etcétera, de ansias de poder. Y me dijo, no, me dijo, solo de hombres, solo de varones.
Y de varones homosexuales.
Claro, además. Claro. Pasaron como 15 días y me dice, Iris, puedes ir, te esperamos el sábado a las 8. Y eso era en la calle Porvenir. Bueno, y asistí con todos mis dudas, miedos, temores de que no sabía cómo me iba a comportar ante temas que yo no dominaba.
Claro.
Ignorancia social, cultural.
Y porque digamos también que tú no eres homosexual, no eres lesbiana, o sea que eras como un pollito en un corral distinto,
sí,
¿no?
Sí, tenía solo las ganas, yeah. Solo las ganas.
Discriminada, bueno, por los discriminados.
Claro, sí. Exactamente.
Y cuando ingreso a esta casa de reunión, me reciben con un cóctel. Y eso para mí
¿con
fue
un cóctel?
Con un cóctel. Yeah. Y terminó el cóctel, así con cositas ricas que habían preparado, juguitos, y me dicen, ya, pero si vienes a trabajar, tenemos que empezar a trabajar de inmediato porque viene el Candlelight y vamos a hacer un acto con lámparas en el Cerro Santa Lucía.
Ya.
Así que me puse a trabajar, tuvimos como hasta las 11 de la noche armando lámparas.
Bueno, tú ya eras fotógrafa, acércate un poquito más.
Yo soy de profesión reportera gráfica.
Ya.
Y en esa época trabajaba en el diario La Tercera.
Mira, acércate un poquito más para acá porque vamos a grabar un video para hacerte una muy importante pregunta. Estamos en Siempre Viva en Vivo, Radio Universidad de Chile. Histórica noche para conversar con nuestra querida amiga Iris Colil. Ella es fotógrafa de profesión, más bien es reportera gráfica, y llegó a participar en el móvil, en los primeros años del móvil. Esa organización que llamas tú, ¿no era la ONG Semilla?
No lo recuerdo.
Ah, ya.
No lo
pero,
recuerdo.
Sí, pero que quedaba como en un pasaje.
Sí, en un pasaje.
Claro, era una casita sí, de vecinos, sí. Semilla se llamaba. Muy amigas de la Juan Pablo Sadel en esa organización.
Así es.
Bueno, sí. Y ella, como reportera gráfica, hizo algo muy importante, histórico, que es la foto, esta foto de la marcha, la primera marcha del móvil, el 4 de marzo de 1992. Sí. Cuéntanos, querida Iri, ¿cómo fue esto de la foto? ¿Qué recuerdas tú de esa marcha? Y la importancia que ha tenido histórica de esta foto en el tiempo.
Bueno, fue se organizó que iba a ser con máscaras por dos razones. Una, como simulando que eran los detenidos desaparecidos que eran parte de esta marcha, y otra era porque existía tanta discriminación que algunas personas tenían que ir con máscara para no ser hostigados en sus trabajos, en sus oficinas. Y fue doble razón. Pero esto era dentro del contexto del informe Rettig, y íbamos casi de los últimos en la marcha. Y fue increíble empezar a descubrir que mucha gente nos miraba desde la vereda. Y esa gente de la vereda eran todos, la mayoría, hombres homosexuales. Y no se atrevían, por todos estos miedos sociales, culturales, hasta que terminamos la marcha, que fue pero grandiosa, nos aplaudieron, nos saludaban. Fue muy, muy atractiva dentro de lo que significaba una marcha de ese tipo.
Claro, y tú sacando fotos.
Muy distinta, sí, yo tomando fotos de todo. Y luego mucha gente que participó en esta marcha se unió al móvil. Claro. De hecho, terminó la marcha y llegamos, éramos no más de 15 los que estábamos en el móvil.
Los que partieron.
Y se llenó la casa de Granados, ya estábamos en la calle Granados, que era una casa que se pudo arrendar por un financiamiento internacional de unas monjas, no recuerdo qué país exactamente.
De Holanda.
De Holanda.
Una monja holandesa.
Sí.
Oye, pero bueno, hubo gente, sí, gente que no era del móvil, gente que estaba sin máscara, que aparecen de hecho en tu fotografía, que se sumaron a la marcha,
sí,
¿no? Que ya
sí,
como que se había corrido la voz, que iban a marchar, ¿no?, los homosexuales, los maricones en esta marcha, una marcha de mucho respeto, en conmemoración al informe Rettig, que es un informe oficial del Estado de Chile que reconoció por primera vez las más graves violaciones a los derechos humanos. Y pasamos desde ahí, desde presunto detenido desaparecido, hasta reconocer oficialmente que en Chile existían y existen detenidos desaparecidos. Y los compañeros van, por eso que van con máscara a esta marcha, y vestidos de negro. Marcos Ruiz me cuenta que él fue sin máscara, siempre tan atrevida y sin disidente. Y otros que se sumaron, como Ricardo Yarzún, por ejemplo, que está aquí, y otros se sumaron, incluso yo, también de cabra chica, ese fue mi primer encuentro con el móvil, ¿no? Ya no sé si te acuerdas de Víctor Parra.
Sí,
Víctor Parra me había invitado a La Loca, pero nunca me llevaba, ¿no? ¿No? Y pasaron los meses y meses hasta que yo me encuentro con el móvil ahí a boca de jarro en la marcha y me sumé también. Pues hay una. De
pero
hecho,
si en la marcha
foto.
Estuvo hasta Marco Enríquez o Milamín.
Eso dicen, oye, pero.
No es que lo dicen, fue así.
Tú lo viste.
Pero obvio,
me lo confirma.
Está detrás de Ricardo Yarzún acá en la foto de
pero
portada
no se ve
del
la
libro.
Foto.
No se ve, pero estaba ahí. Y andaba con un chico francés, él.
Ya. Pues la otra vez yo le dije como
venía
que
no, llegando de Francia.
De Francia, como que no me pescó mucho, se hizo leso. O a lo mejor no se acuerda, porque igual era cabrito chico, po.
Ni tanto, ni pero. pero estaba ahí, estaba ahí, sí, yo lo.
Ahí está la foto, claro, pero no aparece, po.
No.
Está ahí atrasito. Oye, estamos en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile. Esta noche muy particular, 28 de julio, el último domingo, la última canción, como diría Cecilia, el último domingo de julio, para conversar de marchas, para conversar de libros, para conversar de cultura LGTBI, para conmemorar también los 25 años de la despenalización de la sodomía y para también celebrar la reedición, la publicación, la distribución del libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile, editada y actualizada por este periodista y activista. Resulta que la foto del libro, del primer libro, el 2008, y este, ahora con mucho más escándalo, ¿no? Es de Iris Colil Barra, que yo no veía hace mucho tiempo, ¿no? Y que para mí es muy importante conversar de esto y de tu legado, del legado que tú le has dejado al movimiento homosexual. Querida Iris, cuéntanos qué ha significado para ti ver tu foto, verla siempre, estar ahí y ser parte de la historia y de la memoria del movimiento LGTBI de Chile.
Bueno, un gran orgullo que me hayan aceptado primero, porque parte por ahí. El que me hayan aceptado como mujer y como heterosexual, o sea, es doblemente meritorio como organización social, que veníamos de muchas situaciones de discriminación por distintas cosas, y lo más fuerte que yo sentía la discriminación social era hacia los homosexuales. Mm. Las lesbianas pasaban como más desapercibidas en esa época.
Claro, más invisible.
Más invisible.
Oye, maravilloso, maravilloso, conversando aquí con Iris Colil Barra, fotógrafa y emblema también, porque ella es la responsable, la autora, la culpable. Culpable soy yo, como dice la canción, de esta fotografía de la portada del libro. ¿Pudiste hojear el libro? ¿Pudiste echar alguna miradita? Sí, dímelo todo, dímelo todo con escándalo. Exagera, como dice una amiga.
Sí, sí, porque...
¿Qué te pareció?
Me parece que estás realizando un aporte súper importante a la historia oculta que existía en Chile sobre la homosexualidad. Es visibilizar algo tan importante, tan humano, tan de derechos humanos, que nadie lo había realizado. Así que eso yo te felicito.
Muchas gracias.
Y ahí está, o sea, la foto es un aporte, pero el contenido es muy valiosísimo, y que dure generaciones, que no esté en palabras ocultas, como otros escritores o periodistas lo han hecho, han escrito sobre el tema, pero ha sido todo como más solapado.
Claro, con mucho cuidado, ¿no? Con mucha vaselina. Aquí va todo directo con nombre, apellido, como debe ser también, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Radio Que Piensa, la Radio de la Diversidad, Radio Universidad de Chile, con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva.
Está empezando a amanecer. Y termina.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy particular, noche de domingo, la última noche, el último baile, el último domingo de julio, aquí con tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, para seguir conversando. Estábamos escuchando a nuestra querida amiga fotógrafa, activista también de toda la vida, Iris Colil Barra, que nos hablaba de su historia con el móvil y también de la fotografía, porque ella es culpable, responsable de esta fotografía de la portada del libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual, editada y actualizada. Estamos conversando con eso. Vamos a conversar también con otra amiga, también activista, cómplice, periodista, musical, y que acaba de publicar hace un rato ya, pero estuvimos en la presentación de su libro Cecilia, El Último Baile. Tan o más polémico que Bandera Hueca. Estamos con puros libros polémicos, controversiales, problemáticos. Muchas gracias, querida Joana. Sé que estás un poquito cansada porque has tenido muchas actividades, entrevistas. Has tenido que hacerte cargo también de lo que tu libro importa, lo que has generado también. Pero antes de eso, cuéntanos, ¿has tenido un segundito para mirar Bandera Hueca? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión?
Mira,
exagera, como dice una amiga.
He tenido tiempo de hojearlo y me detuve en las firmas del final. Y fue muy bonito reconocer la firma de Cecilia.
Así, pues ahí está la firma de Cecilia.
La Cecilia firmaba con un pentagrama y reconocí ahí su rúbrica, apoyando, por supuesto, como correspondía. Y varias otras personas que me dio gusto ver, bueno, sobre todo gente de la cultura, de la política, perdón, del arte, de la música, actores, actrices, no solamente gente vinculada a la literatura. Creo que por ahí está Pía Barros, está la Cecilia, Mauricio Pesutich, creo
aquí
que
está.
Ahí está la Cecilia.
Cecilia la cantante, vamos a mostrar el... Sí. Ahí está con el pentagrama, decís tú.
Sí.
Ahí está el pentagrama. Bueno, lo que está contando la Johanna es que el libro, al cierre del libro, aparece la campaña por la despenalización de la sodomía. Y yo, cabra loca, en los años 90, se me ocurrió andar con un cuadernito de firma, no sé si te acuerdas, Iri, y yo a todo el mundo que me encontraba le pedía la firma. Gente anónima, gente desconocida, y también gente muy, muy, muy conocida que firmaba. Y... logramos conseguir 250 firmas, más de 250 firmas, entre ellas Hortensia Bussi, Adolfo Pérez Esquivel, la abuela y la madre de Plaza de Mayo, Ángeles sí. Mastreta, José Donoso, hasta los Dinamita Show firmaron el libro.
Sí,
y Cecilia, por supuesto, ahí se la pedí en Radio Tierra, y ella dijo, Dios nos hizo, nos creó, no, Dios dijo amaros los unos a los otros, pero no especificó con quiénes, dijo Cecilia para fundamentar su firma. Entonces al final del libro aparecen algunas hojas, porque no son todas. En una nueva reedición vamos a poner, yo creo, todas las hojas. Pues son como 25, pero no importa.
Es sí, muy interesante,
vale
muy bonito
como la pena
verlo.
Como recorrer sí, esas firmas,
muy
¿cierto?
Muy bonito, sí. Sí, es muy bonito ver también como quienes han apoyado causas tan necesarias, y además es muy valioso porque esto igual fue hace unos buenos años atrás, entonces es muy muy interesante ver quiénes han sido consecuentes, quiénes han estado apoyando, la Marés González también, varios artistas, Shlomet Baitelman, mucha gente muy interesante,
de
muy,
todo, muy,
muy,
muy transversal. Sí. Si te hubiese encontrado ahí, yo te habría pedido la firma. Pedro Lemebel, que
sí,
divertido el Pedro, porque le puso, porque hay gente que ponía su firma y su carnepo. Y sí. el Pedro le puso Pedro Lemebel 000 positivo.
Yo hubiese firmado encantada.
Por ahí está la del Pedro. Bueno, oye, que soy envidiosa yo, lo único que hablo es de mi libro y no del libro de la Cecilia. De eso vamos a hablar. De hecho, está invitada nuestra querida Johanna Watson para que nos explique también qué ha pasado con su libro Cecilia, El Último Baile. Estuvimos con ella hace un rato conversando de este libro. Nos acompañaba también nuestra querida activista trans de Valparaíso, la Pilola Polet, ¿te acuerdas?
Ay, sí.
Hablamos con ella. Sí. Cuéntanos qué ha pasado con el libro. Hubo una presentación hace muy poquitito
sí. En
el Teatro Caupolicán y me han contado, ¿no?, que es muy, muy, muy controversial.
Sí.
Cuéntanos, ¿en qué va el libro? ¿Qué recepción ha tenido? Las buenas ondas, y también hablemos un poquito de las malas ondas.
Claro, claro. Bueno, lo primero, decir que he tenido un gran apoyo de la editorial, de un montón de gente de la cultura, mucha gente, productores, artistas, a ti. Ha tenido muy buenos comentarios también, se han hecho muchas reseñas en importantes medios, y la verdad es que ha sido muy bonito, muy sorpresivo ver cómo el libro engancha con las personas, porque es un libro súper humano, súper cercano, que muestra tanto al artista como a la persona. Es una combinación, creo, muy está como muy equilibrado. Eso, y bueno, viene un poco de cerca la recomendación, pero siento que es un libro que va a emocionar a la gente, y creo que así la mayoría de la gente lo ha entendido y se ha comentado así. El libro ya me hizo viajar, estuve hace muy poquito, de hecho ayer regresé de Copiapó, estuve teniendo una maravillosa charla con condenadas de la cárcel de Copiapó.
Mira
y fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, yo creo que para las dos partes. Me fui con puras ganas de volver, también estuve en el Archivo Nacional, y bueno, ayer mismo volví de Copiapó para hacer el magno evento que fue en el Teatro Caupolicán, en la cafetería, una gran cafetería.
Sí, ahí estuvimos.
Donde tuvimos el honor de contar en un panel de disidencias. Fue una actividad rotativa que duró 5 horas en total, donde tuvimos diferentes expresiones artísticas. tributando, homenajeando a la figura de Cecilia, y también paneles muy interesantes y muchos multiversos, muchas combinaciones de personas, de estilos, de músicas, de tendencias políticas incluso, pero unidas por una mujer, por un artista que a todos nos apasiona de una u otra forma, que es Cecilia. Entonces fue muy bonito, ¿no? Víctor Hugo estuvo en un panel de disidencias donde conversaron con Mía Leone, con Andrés Kaniulev, contigo, y moderó Alejandra Valle. Creo que se armó una súper buena onda. Hubo un panel también de La Nueva Ola, donde apareció Marisa, estuvo Wildo, estuvo Carmen Maureira, moderados ahí por Muriel Riveros.
Me encantó Carmen Maureira y el hijo de Carmen Maureira.
¡Esa!
Mi suegra, dijo la otra.
Oye, no, muy amorosos todos. Muy amorosa la gente. Y un panel de conversación donde estuvo Pato Cuevas, que es editor del volumen.
Sí, me encantó, de la editorial Tucán.
De la editorial Tucán. Y Julio Ose, y un montón de números musicales. Habló también, estuvo Herto Pantoja, que es muy importante porque él es familia directa de Cecilia, su sobrino sanguíneo. Y bueno, ahí estábamos los dos Pantoja, pues yo también soy Pantoja, mi segundo apellido es Pantoja. Y también habló, creo que es muy, muy importante mencionar, el director del Teatro Caupolicán. El director del Teatro Caupolicán, que es
el Cristóbal está soplando ahí. Oye, Joana, vamos a escuchar un segundito de mientras yo hablo de lo que dijo nuestro querido Andrés Kaniulev. Yo no lo conocía en persona. Me pareció un periodista, un compañero muy dulce, guapo. Sí, pero somos primas, po, oye, somos primas. Oye, pero muy encantador, realmente muy super, encantador, muy, muy carismático, cercano, muy cercano, muy cercano. Sencillo. Nada que ver con los otros programas, la otra gente de la televisión, no, él muy querible, me encantó conocerlo.
A mí también.
Y él ya me conocía, entonces, mira, por eso digo que era primas lejanas que no nos veíamos. Ahí estamos escuchando un poquito a Andrés Kaniulev. Escuchemos un pedacito porque él dice que Cecilia también fue de la disidencia. A ver, ¿qué es lo que dice? Escuchemos.
Cecilia lo que hizo fue abrir puertas, abrir caminos, abrir miradas y elevar conciencia. Así que yo agradezco enormemente eso. Y eso es para mí, Cecilia, y por eso estoy aquí. Y por eso el año 2018, cuando me ofrecieron la posibilidad, cuando llegué a hacer una entrevista y se le había caído recién el animador, y yo dije, yo lo hago. Y me dice, ¿pero cuánto cobras? ¿Cómo le voy a cobrar? En algún momento, en algún segundo sentí que eso iba a ser relevante en mi vida, porque estaba haciéndole a una estrella como Cecilia, yo recibiendo el favor de animar ese evento, que fue el último en el que masivamente sus compañeros, sus colegas le reconocieron que era incomparable.
Escuchando ahí a Andrés Kaniulev, y deja preguntarte abiertamente, porque ese panel fue bien polémico, diría yo, y porque, claro, yo me deslengüé también, señalando, contando lo que ya sabemos, las dificultades que ha tenido con este libro, particularmente con el círculo más cercano de Cecilia. De hecho, yo mismo tuve un intercambio bien pesado, digamos, aquí en este mismo estudio, cuando invité a hablar de la película a Vanessa Miller y a la representante de Cecilia, que no estaba invitada, pero ella llegó, yo amablemente accedí a que participara, Yasbau. Y ella me reta diciéndome que yo había sacado del closet a Cecilia. Entonces yo como que quedé como impresionado y le dije yo, pero ¿de qué closet estamos hablando? Para mí ella nunca estuvo en un closet porque siempre fue muy abierta. Si bien no se ponía el cartel, digamos, decir, sí, señores, quédense tranquilos, yo soy lesbiana. Todos sabíamos, y además que como ella era, su forma de ser, nunca se ocultó, nunca tuvo marido, digamos, nunca inventó, digamos, una historia para ocultarse. Entonces me pareció como raro todo eso. Le pedí yo que lo conversáramos, no lo quiso conversar, y entiendo que también hay molestia de parte de ese círculo respecto de Cecilia, del el último baile. No sé si quieres contarnos algo. Y porque esto ya es público, ya esto no es algo secreto. Yo creo que es importante también decirlo y denunciar los intentos de censura respecto de una escritora y respecto también de una publicación.
Sí, bueno, ha sido medio ingrato, un poquito triste también. Porque la verdad es que el magma o la intención del libro fue desde siempre relevar, homenajear a una artista muy querida y querida por mí. Yo creo que en el libro eso se nota mucho. Yo tuve una muy linda relación con Cecilia, yo me sentí muy apreciada, muy respetada, muy querida. Y no sé, bueno, es válido, ¿no?, que no a todos les guste. El círculo que estaba cercano a Cecilia ha tenido algunas distancias, no le ha gustado mucho, es una opinión, pero es una opinión nomás, o sea, de un sector, pero la verdad es que el general de las personas que se han leído el libro han tenido una opinión muy distinta. No, la verdad es que las cosas que se han planteado ahí de que son como controversiales, nosotros las conversamos, ¿no? Esta persona habló con la editorial, le planteó los temas que eran, le parecían censurables, incluso pidió que se sacaran del libro. Pero la verdad es que nosotros fuimos muy, muy mateos, digamos. Nos asesoramos también con personas que tienen que ver con el derecho de autor, el derecho de expresión, con abogado. Y la verdad es que el libro no incumple en nada. Estamos totalmente dentro de la regla. Y yo estoy en mi total derecho de contar mi propia historia con Cecilia, que eso es lo más importante y eso es lo que yo defiendo en el fondo. Puede haber muchas versiones y visiones de Cecilia porque todos nos relacionamos de distinta manera con todo. O sea, yo puedo tener una historia contigo y ustedes dos pueden tener otra. Y son perfiles. Y creo que es válido. No hice nada malo, al contrario. Es un libro muy lindo, lleno de amor, lleno de cariño y respeto, y con la intención de mostrar a la persona, al artista, sin denigrarla ni absolutamente nada. Eso.
Yo estoy en mi derecho, dice nuestra querida Johanna Watson, y yo apoyo eso. Apoyo la libertad de expresión, apoyo la libertad también de información, la libertad escritural. Cecilia no le pertenece a nadie, Cecilia le pertenece al pueblo de Chile, y el pueblo de Chile puede escribir sus propias historias, su relación con Cecilia. Nadie puede apoderarse, ¿no?, de la imagen, de la figura, ¿no?, de los sentimientos que provoca un artista particularmente, porque ya también tenemos una experiencia de un libro de Cecilia que fue censurado,
sí.
El libro Cecilia en Llama de Juan Cristóbal Peña, que precisamente fue censurado por las mismas personas que estoy señalando, el círculo íntimo de Cecilia, pensando que Cecilia declaró también que ella nunca había leído el libro.
Sí.
Entonces, última pregunta, Johanna Watson. ¿Qué pensaría Cecilia, ¿no?, si estuviera aquí con nosotras, de tu libro, Cecilia, el último baile? ¿Qué te diría?
Mira, por ahí el círculo cercano ha dicho que a Cecilia no le gustaría. Y yo digo que sí le gustaría. Porque sencillamente ella, desde la primera vez que la entrevisté, primero, fue muy dulce y me dijo gracias por tomarme en cuenta. Hacen falta libros de Cecilia y yo creo que solamente ese hecho hizo que ella me abriera las puertas, me diera tantas entrevistas. Si no le hubiera gustado mi trabajo, no me hubiera dado tantas entrevistas, ni tampoco yo hubiese ingresado a orbitar en su universo o a trabajar con ella. Y yo creo que este libro refleja el cariño, el respeto, la experiencia humana. Cuenta con verdad y con verdad la relación que hubo entre nosotras, y creo que en todo momento ella queda como relevada y no pierde su calidad de diva, ¿no? Es la persona detrás, es Cecilia Pantoja, pero también es Cecilia la Incomparable, y yo creo que a ella le hubiese encantado este libro y yo creo que le encantó. Yo creo que ella ya sabe todo lo que sale ahí.
Lo sientes.
Absolutamente.
Yo también siento que a él le gustó, así que presentamos acá también la segunda edición, Cecilia, el último baile. Hay un textito mío también donde
hablo
yo de Cecilia Sexo diversa.
Sí, y decir que la segunda edición viene con algunos temas un poquito mejor terminados, tiene unas varias páginas de más, tiene otras fotos, tú estás incluida en una de esas fotos, y tiene algo muy bonito que es una carta del sobrino de Cecilia, viene incluida en esta segunda edición una carta inédita para su tía Cecilia Pantoja, así es que el círculo cercano de Cecilia, y que en este caso es la familia, sí apoya el libro.
Maravilloso.
De hecho, su sobrino ha estado en 3 de las 5 presentaciones, así es que con eso yo me quedo totalmente tranquila. Aprovecho de agradecer a Rolando Riveros, que me apoyó muchísimo en todo esto, Cristóbal González, mi pareja, al Caupolicán, a Revés Derecho, un montón de a Bar Victoria, Gráfica Popular, y no me acuerdo quién más, a ti nuevamente, por todo.
Y gracias a Cecilia por existir, y gracias también por ser parte de nuestra comunidad, y gracias también por nunca haber callado. Gracias a ti, querida.
La voz que nunca calla.
La voz que nunca calla. Desde acá, desde siempre, viva en vivo.
Vida.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, escuchando Dilo Calladito de nuestra querida Cecilia, cuando ahora la verdad es que todo lo que hemos dicho no es nada de calladito, es bastante fuertecito. Fuertes declaraciones, ¿no?, que hemos dado aquí en Siempre Viva en Vivo, querida Iris Colil Barra. ¿Qué le pareció esta historia que estamos contando de Cecilia? ¿Conociste a Cecilia? ¿Qué te parece Cecilia?
Bueno, genial ella en su obra artístico-musical y también una parte siento yo que pasó tristezas al ser discriminada históricamente, y qué pena que haya sucedido eso con una persona tan valiosa en lo musical. Yo la conocí estando en el móvil en un acto en la discoteca Jay, llamada Naxos, en la Alameda.
En la Alameda con San Antonio.
Claro, sí.
Que era un subterráneo.
Era un subterráneo.
Si esa noche hablara.
Y bueno, me tocó darle la bienvenida, recibirla del taxi que la llevaba al evento, después ir a dejarla a otro taxi y ayudarla a subir el escenario. Era increíble en el sentido de que llegó como una señora que no caminaba muy bien, venía como que estaba cansada, pero subió al escenario y era otra genial, y cantando pero con todo, ¿no? Era, imagínate la gente que estaba en la Naxos, cómo disfrutó ese día, porque ídola del mundo gay.
Maravilloso lo que nos relata Iris Colil. Muchas gracias por haber estado con nosotros, querida Joana, haber compartido panel acá con Iris también.
Un honor.
Haber compartido la presentación de Bandera Hueca y ser parte también de nuestra historia.
Maravilloso.
Tú eres parte de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, hablamos también de personas que no son necesariamente homosexuales, lesbianas o trans, pero que son parte de nuestra historia de lucha, son parte también de nuestra historia, ¿no?, de incidencia y también de cultura y de respeto a los derechos humanos. Así que muchas gracias por estar. Ya está la segunda, tercera vez que has estado en este programa.
Oye, sí.
La tercera vez.
Sí, maravilloso. Sigamos, sígueme invitando. Yo soy feliz aquí en estas tertulias. Y nada, decir que cualquier...
Tus últimas palabras, ¿cómo se dice?
Palabra, decir que la gente puede encontrar el libro en tucanediciones.com, está también en algunas librerías, en Disquería Chilena y en, no me acuerdo la otra, pero lo importante es que cada persona se pueda hacer su propia opinión, las respuestas están en las páginas del libro, espero que me puedan escribir, incluso mi Instagram es @jowapa, ahí voy a estar recibiendo sus comentarios de quienes se lo hayan leído, los quieran confirma, etcétera. Yo abierta y feliz de colaborar, de escuchar, de reflexionar en torno a la figura de una inmortal.
Muchísimas gracias, Joana Watson. Muchísimas gracias, Iris Colil Barra.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el privilegio de contar todas estas vivencias que han sido tan importantes para mí y para el movimiento homosexual.
Nos vamos a ir escuchando 30 segundos cuando le pregunté a Cecilia qué le gustaría decirle a las mujeres con amores prohibidos. Muchas gracias por estar, a ver si me ayudan, por haber estado aquí en el programa Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca Inviva. Siempre Viva, Nunca Inviva.
Esas mujeres se aman diferente. A esa mujer, ¿qué mensaje le darías tú a este encuentro con la juventud de la modernidad?
No hay nada prohibido, no hay nada prohibido, solamente que tener discreción. No es permitido. Besito, un beso grande y hasta siempre. Chao.
No hay nada prohibido, no hay nada prohibido, solo hay que tener discreción, nos decía la discreta Cecilia, a quien Siempre Viva en Vivo, escuchando su hermosa canción Compromiso. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, saludando a todas quienes nos escuchan, a las locas del 73, la Eva, la Medallita, la Guaguita, 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 la Raquel, la Brenda, la Marcela, la Pilola, la Katy y todas las adultas mayores que luchan, que resisten. Besos y abrazos también a todos los auditores, colaboradores de este programa. Este programa se sostiene por la colaboración también de ustedes. Besos y abrazos a Alicia Araya y a su hermano Álvaro, que ya está recuperado. Estuvieron en la presentación de Bandera Hueca. A Rosita Silva y a Rubén Berrío. Muchas gracias por todo el amor, querida Rosita. Y también a Rubén Berrío, que ella me lo presentó. A Carlos Gutiérrez, a Don Carlito y, por supuesto, a nuestro querido El Viudo, Alfredo Núñez, Alfida, ya de los Países Bajos. Nos escuchan en el extranjero. Este es un programa cosmocolita. Besos y abrazos a Erwin y a Claudio, el sitio Amada Dignidad. A la mamá de Estefano. Estamos en una campaña solidaria por este joven trans, transmasculino, que está detenido por haberse defendido. Derecho a la autodefensa. Saludos muy especiales a mis queridas amigas, compañeras también. Triple negativa, siempre positiva, mujeres que resisten el cáncer. Beso y abrazo a Ana María Araya, amiga y vecina de Conchalí. Un beso y un abrazo a Ernesto Yaitul y a Pamela Pessoa, la mamá de los hermanos Yaitul. Felizmente Ernesto está en libertad. Liberar, liberar a los presos por luchar, decimos desde acá, desde Siempre Viva en Vivo. Saludos también, por supuesto, al comandante Ramiro, que está por allá por Rancagua. A mi querido amigo, el Chino Garay, que fue detenido en este operativo, vil operativo del gobierno de Chile, en la Villa Francia. A los pobladores en Toma, vamos a dar las locas del 73 allá en la Toma de San Antonio. Y a la comunidad LGTBI. Y por supuesto, besos y abrazos a nuestros auspiciadores fieles. A Fundación Chile Diverso, a Quiñen, a Don Salvador Vinilo y a usted, por supuesto, que nos acompaña. Al final de este programa vamos a escuchar una loca intervención, porque fui invitado al programa Sin Filtro. Este programa de la televisión que todo el mundo pela, que todo el mundo resiste, nadie quiere ir, pero todo el mundo lo ve y lo comenta. Bueno, me invitaron y yo fui. Dura, dura para el concurso. Estuve en ese programa, creo que no lo hice mal, más bien.
Lo hiciste excelente.
No, más bien causó gran expectación. Bueno, bueno. Y creo que voy a estar otra vez. Esa. Así que escuchemos. Bien. Recordemos esta loca presentación, ¿no? Y un homenaje que le hicimos también a nuestra querida Amber González, que nos dejó, que falleció allá en Alemania. Beso para ella, se despide de ti, tu amigo, el periodista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Muchas gracias, querida Camila Uriol, por estar en este programa siempre. Le quedan tan lindos sus programas. Ahora sí que nos vamos y ahora sí que me ayudan con mucha más fuerza. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. El próximo domingo ya es agosto. Imagínate, uy, cómo pasa el tiempo. No se olvide, el próximo miércoles están invitadas, se puede repetir el plato, a las 6:30 de la tarde en la Universidad Central, ahí en Lord Cochrane, con el Parque Almagro, la presentación del libro Bandera Hueca 2.0, en una presentación también 2.0. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Víctor Hugo Robles, el Chelo Gay, a las 6:30. 6:30 de la tarde. Nos vemos, nos escuchamos, nos abrazamos, nos queremos. Lean los libros, Cecilia, El Último Baile y Bandera Hueca. Besos para usted, desde Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Siempre viva, nunca inviva. Muchas gracias. Buenas noches.
Y junto a nosotros, señoras y señores, primera vez en Sin Filtro, locutor, periodista, escritor, también llamado influencer, también llamado el Che de los Gays, Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero saludar a todas las personas que nos están viendo acá en la pantalla de este programa tan estigmatizado.
Estigmatizado.
O sea, me dijeron que no viniera, me dijeron que estaba lleno de facho homofóbico, parece que es verdad. Me dijeron que este programa además me iba a hacer una encerrona como representante de las sexualidades ambiguas, raras, esas sexualidades también especiales, únicas e irrepetibles. A todas esas personas ambiguas que nos definimos y defendemos nuestros derechos a nuestra propia sexualidad, les envío un beso cero positivo desde acá, desde Sin Filtro. Me dijeron que no viniera, pero como soy dura, aquí estoy en este programa con este ojo loco, porque tú sabes que yo soy tuerta, pero de este único ojo que tengo, este ojo de loca, los saludo, agradezco la invitación.
Su casa.
La abuela, que ha estado muchas veces aquí sentada en este mismo lugar, me dijo que viniera, ¿no? que iba a estar bien plantear la mirada, la loca mirada de las diversidades sexuales. Así que desde esta esquina loca de nuestro corazón, que exigimos un espacio propio bajo el sol, quisiera primero conmemorar en esta oportunidad 25 años de la despenalización de la sodomía. La sodomía, aunque no le guste al señor Calderón, son las relaciones sexuales entre hombres, las relaciones sexuales penetrativas, anales, hasta el año 99 estaban penadas con cárcel, ese tipo de relaciones, que no solamente entre hombres, sí, tú debes saber, Gonzalo, no, son otro tipo de relaciones que son muy exquisitas, por supuesto que se las recomiendo, sobre todo al señor Calderón. Oye, y entonces conmemorar estos 25 años de lucha, es una lucha que emprendimos con el Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico, el móvil histórico de verdad, pues no es de Rolando Jiménez que se lo robó, sino que este movimiento que nació para luchar por nuestro derecho, en contra del estigma, en contra de la discriminación y en contra también de la penalización de la homosexualidad, de la sodomía. 25 años que conmemoramos el 12 de julio de 1999. Hasta el año 99 éramos ilegales, éramos parias en la sociedad. Ahora no somos infames, somos también personas con derechos y estamos aquí en Sin Filtro. Entonces quisiera dedicar esta noche, quisiera dedicar también y hacerles ver a ustedes, sobre todo a los homofóbicos, transfóbicos, que conmemoramos también esa fecha y además hacemos un llamado de alerta y de justicia. Hay una muchacha trans que fue asesinada en Alemania. Se llama nuestra querida Amber. Ella fue cobijada por la familia de Daniel Zamudio. Es una chica que se dedicó al trabajo sexual, muy jovencita, discriminada, estigmatizada. Viajó a Alemania, Gonzalo, para tener una vida mejor, con más derechos. Incluso estaba a punto de pedir asilo político en Alemania y fue encontrada muerta en un río. Entonces, en homenaje a ella, a la familia Zamudio, pedirle, demandar desde acá, de esta tribuna, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que se reunieron con el móvil de Jimena hace muy poco, a que no solo se queden en la foto, sino que hagan acciones concretas. Tienen que repatriar el cuerpo, hacer un homenaje a nuestra compañera, porque todos tenemos derecho a vivir, pero también a morir con dignidad. Así que muchas gracias por la invitación. Y por último, porque tuvieron harto tiempo los fachos de la esquina, presentar en este programa el libro Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual en Chile, que relata más de 30 años de lucha, más de 30 años también de batalla. Aquí aparecen los hechos más característicos, más fundamentales, desde la primera marcha homosexual en Chile, que fue en el tiempo de Salvador Allende, ¿no? Aquí se ha discriminado desde toda la vida, ¿no? Y relata hechos muy significativos y aparecen nombres también muy concretos, nombres significativos para esta lucha, como por ejemplo la ex ministra Mónica Madariaga, que ayudó a un grupo homosexual el 73. Aparecen historias sabrosas también con Jaime Guzmán, fundador de la UDI, y también con el gran lobista de Chile, homosexual por supuesto, Enrique Correa Ríos. Así que se los recomiendo, Bandera Hueca, Sin Filtro, aquí en Sin Filtro.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.